sesión para José Luis. He perdido la cuenta de las veces que quise bajar los brazos. Quizá algo dentro mío me daba el aliento de seguir. Como que había una vana esperanza de que las cosas cambiaran. Porque me costaba aceptar que toda la gente fuese igual, vil, cobarde. Si se encontraban en un apuro, trataban de salvar su propio pellejo. Total, ¿qué importaba? Si me quedaron en gramas, uff. Es como que es bueno tener memoria, pero a veces esa memoria es como un puñal clavado en el pecho, ¿no? Dulce y dulce, ¿y qué has hecho? En casa hasta tenía que pedir permiso para estornudar. Antes de irme, salía una especie de rebeldía dentro mío y me atrevía a responderle, no a discutirle, a responderle a madre. Pero ¿por qué siempre yo? ¿Por qué siempre yo? Mi madre tenía dos maneras. La de inquisidora. ¿Acaso me estás reprochando algo? ¿Por qué no te haces cargo de los errores que tienes? ¿Por qué no aprendes de tu hermano? ¿Qué culpa tenemos nosotros si eres tan inútil en todo? Claro, me ponía peor. Y si no había días que tenía otra táctica. Claro, levantas la voz porque no está padre. Yo ya soy una mujer grande. Ay. Tu padre y tu hermano fueron a hacer una diligencia. Entonces me ves a mí aquí indefensa y levantas la voz, gritas. Madre, yo no grito. Simplemente que me acusaron de algo en lo que yo no tenía nada que ver. Claro. Ahora me llamas mentirosa. No llamas mentirosos a todos. Te criamos. Te alimentamos. ¡Qué injusto que eres! A veces me arrepiento de haberte tenido. Mira cómo me hace sufrir. Mira cómo me hace sufrir. Y yo salía de casa con un dolor tremendo de pecho, con un dolor tremendo de estómago, con bronca, con una sensación de impotencia tremenda, porque yo sé que tanto madre como padre como hermano eran inteligentes. Entonces es como que eran negacionistas o o me tomaban de tonto, o no veían lo obvio. Yo sabía que era inteligente, pero no tanto como para poder descifrar la mente de ellos, esa mente tan retorcida. Porque todo lo que estaba mal, así. Ah, pero eso sí, la culpa era de Dulce. Padre era distinto, padre jamás hacía el rol de víctima. Para padre, si había un problema, el problema lo ocasionó Dulce. Como la pelea con mi hermano. Como cuando me pegó con la espada en el rostro y me quedó la cicatriz. Me dolió durante bastante tiempo hasta que cicatrizó. Pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? De que está el otro dolor, no el dolor del rostro. No. El otro dolor. El dolor interno. ¿Y qué pasaba con mi amor? Sentía amor por ellos. Después de todos los malos tratos. Generalmente siempre fueron de palabra. Desvalorización, desprecio, burlas, ironías, sarcasmo. El polvo del camino. Viajando a lomos de mi caballo. Viajando. Días y días. ¡Oh! El caballo se había detenido porque inconscientemente cerré la mano y tiré de las riendas. Estaba tan absorto en mis pensamientos que ni me di cuenta que estaba montando a caballo y casi lo hago parar en dos patas y casi me tira. Pero no, frenó. Saqué de la alforja un pañuelo y me lo puse en el rostro, como una especie de máscara para no respirar ese polvo del camino. Encima había una sequía. Mis ojos me lagrimeaban. Casi no se veía de la ventisca que se había levantado. Y escuché unos gritos. Escuché unos gritos. A un recodo del camino había tres caballos. Al costado dos hombres. Uno intentando desgarrarle las ropas a una joven, a una adolescente. Me acerqué. Uno de ellos dijo, sigue tu camino. No me alejé. No te metas en lo que no te importa. El otro dijo, ¿no querrá participar? Pero lo dijo con ironía. La joven me miró como implorando, por favor, ayúdeme. Saqué mi espada. Dejada la joven, uno de ellos le dio una tremenda bofetada. Golpeó la nuca contra un árbol y quedó sin conocimiento. Los hombres sacaron sus armas. Nos ocuparemos de ti. Y si tienes monedas, mejor. y luego nos sacaremos el gusto con la joven. Estaba enfurecido, una furia tremenda. Pero había aprendido que pelear enfurecido es perder el combate. Traté de tener la mente lúcida, fría, atenta. Uno me llegó a herir en el brazo izquierdo, hasta que cayó muerto. El otro lo herí y le dije, te llevaré al pueblo más próximo, donde te encerrarán. Se levantó hecho una furia y chocó su pecho contra mi espada, cayendo muerto al lado de su cómplice. En ese momento se escuchó un galopar de caballos. Tres hombres, aparentemente representantes de la ley, la vieron a la mujer, inconsciente, a mí en la mano con mi espada con sangre. Aparentemente los dos hombres muertos eran conocidos. Entrégate. Disculpad, le dije a los hombres. Yo recién llegaba. Ahora paró la tormenta. Había mucho polvo, no se veía nada. Estos hombres que ves aquí estaban por ultrajar a la joven que me pidió ayuda. Uno de ellos la bofeteó y la joven golpeó su cabeza y cayó inconsciente. Intentaron matarme y me defendí, pero salvé la vida de la joven. Los hombres respondieron, imposible. Ambos son hombres buenos, casados, con hijos. Me quedé en silencio. Sigo respaldando lo que digo. Esperad que la joven recobre el conocimiento y veréis que tengo razón. Te quedarás aquí. Esperé. La joven recobró el conocimiento. Se puso a llorar desconsoladamente. Me quisieron ultrajar. Me desgarraban la ropa. ¿Quiénes fueron? ¿Este que ves aquí? La joven me miró. Hizo un gesto como de terror. No sé, no sé. Había dos o tres hombres, no sé. La miré y le dije, ¿te acuerdas que me imploraste ayuda? Te estaban por ultrajar. Estoy conmocionada, no recuerdo nada. Sé que se peleaban por ver quién me ultrajaba primero. Los representantes de la ley me miraron. Ahora entendemos. Fue una pelea entre los tres. A ver quién se quedaba con ella. Esa es vuestra interpretación. No es así. Yo le salvé la vida, porque estoy seguro que luego de ultrajarla la hubieran matado. Mujer, recuerda, por favor. La mujer lloraba y no me prestaba atención. Me hacía sentir mal. Otra injusticia más en camino. Válgame Dios, válgame Dios. Los hombres desmontaron, espada en mano. Suelta tu arma. No, no quiero otra injusticia. Mujer, recuerda. La mujer seguía llorando. Me acerqué y las amarré. Ese fue mi error. Uno de ellos me golpeó de atrás. Y caí de rodillas. Me atontaron y me desarmaron. ¿Ves que eres tú? La estabas atacando. Me estaban por amarrar. Los brazos a la espalda. Di un cabezazo contra uno. Y le saqué su propia espada y se la clavé en el estómago. No lo maté, pero quedó malherido. Y enfrenté a los otros dos. Por favor, no hagáis que los lastime o los mate. Confiad en mi palabra. ¿Cómo podemos confiar? Mira lo que le has hecho a nuestro compañero. Me iban a atar. Me iban a condenar. Esta niña no se acuerda de nada. O quizás sí. En mi vida siempre me ha pasado eso. Siempre soy el culpable de algo. No te conocemos. No sabemos cómo fue tu vida. Pero entrégate, te va a convenir. Estaba completamente enojado. Los voy a terminar matando, les dije. Este es un mundo hostil y no voy a permitir que me encierren. Mi oído era fino. El hombre que estaba detrás mío, malherido, cogió la que era mi espada y me la quería clavar en la espalda. Me di vuelta como alto reflejo. Le incrusté en su cuerpo la suya. En ese momento aprovecharon los otros para atacarme. Con la mano izquierda cogí mi espada. Me costaba sostenerla porque ya tenía una herida de antes, de los otros hombres. Me costaba. Y eran buenos con la espada. A uno lo alcancé a herir en el brazo, al otro en el hombro. Por favor, les digo que soy inocente. En ese momento la joven dijo, parad, parad. ¿Por qué atacáis a este hombre? La miraron. Él me salvó de estos dos. La miraron asombrados. ¿Y cómo no te recordabas? Estaba mareada, estaba confusa. ¿Por qué lo atacáis? El que llevaba la voz de mando dijo, tenías razón, eres inocente, pero has herido a un compañero y está grave. El otro se acercó. No, está muerto. Me quiso atacar por la espalda. Me querían llevar preso. Ahora eres un homicida. Porque nuestro compañero era un representante de la ley. ¿Y qué podía hacer? La joven estaba mareada, confundida. Pensaban que yo era uno de los que iban a ultrajarla. No pienso responder por un homicidio. Fue defensa propia. La joven habló por primera vez a favor mío. Estaba confundida, pero vi la pelea y Él se defendió. Los representantes de la ley, los dos que quedaban, reaccionaron mal. ¿Y tú de dónde eres? De otro poblado. De un poblado donde me trataban mal. Me llamo Tania. ¿Y cómo sabemos que no los has provocado? Porque los muertos eran padres de familia, gente de honor. Me metí yo y le dije porque yo vi la escena. ¿Y cómo sabemos que no estás de acuerdo con ella? ¿De acuerdo con ella? Si ella no se hubiera acordado de nada, pensabais que yo era uno de los violadores. Acomodáis las palabras según vuestra conveniencia. No eres bien recibido en nuestro poblado, le dijeron. Y tú tienes que responder por nuestro compañero. No pienso responder. Soy inocente. Fue defensa propia. Tengo mis dos espadas. Estás herido. Vosotros también. Si querés arriesgaros, aquí estoy. Monté mi caballo. La joven montó el suyo. ¿Puedo ir contigo? Está bien, le dije. Puedes venir conmigo. Avancé a paso lento. Los dos hombres estaban a pie. Los iba mirando. No nos sigan. Avanzamos lentamente. Dejaron de vernos y se ocuparon del cuerpo de su compañero. Entonces avanzamos al trote. ¿Te llamas Tania? Sí. Mi nombre es Dursey. Gracias por salvarme. Es una odisea. Por un momento pensé que fingías confusión para meterme también en un problema. Jamás haría eso. Había quedado muy atontada del golpe en la cabeza contra la rama o el árbol o lo que fuera. Salgamos del camino. Vayamos por el lado del bosque. Quizás se levante polvareda de vuelta. Estuve tosiendo toda la mañana. Torcimos hacia la izquierda y nos metimos en el bosque. Y de paso no dejábamos rastro por si querían seguirnos. Pero así era mi vida. Confusiones. Donde yo, Dursey, siempre era el responsable para los demás. Con Tania era la primera vez en mi vida que alguien terminaba saliendo a favor mío. Esperaba que mi suerte cambie. Gracias.